Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted?
Yo muy bien, me imagino que usted también.
También, claro. Muy bien, gracias a Dios. Estamos, hay salud por el momento.
Eso así es que lo que hace falta.
Hay que disfrutarla.
Eso es lo que hace falta. Muy bien. Saludamos a todos los que siguen el programa a través de la plataforma de Martín Noticias y las frecuencias de onda media y onda corta de Radio Martín.
Efectivamente, redes sociales también, por supuesto. Estamos incluyendo las plataformas de Radio Martín o de Martín Noticias, incluyendo nuestras redes sociales de YouTube, Facebook y otras más. Pero bueno, sobre todo estas dos. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes que dejan y gracias por estar ahí presentes también los que nos escuchan a través de la radio. ¿Qué tenemos para hoy?
Óigame.
A ver.
Un tercio de Cuba en apagón y cada vez menos combustible para la generación.
La noticia no es noticia para un cubano, pero sigue siendo noticia para Cuba. Y por eso es que la tenemos en esta tertulia, porque desafortunadamente, sí, está bien.
Una combinación de apagón con falta de agua.
Pero fíjate qué interesante, el apagón, la falta de agua. Y desde ayer, o hace ya unos días, estoy escuchando a funcionarios decir que además de las averías, los problemas es por la falta de diésel, Y uno se pregunta, ¿dónde está el petróleo que está entrando, el diésel mexicano, el diésel venezolano, creo que de Rusia no ha entrado nada más? Es interesante el tema, la verdad.
Después, el exespía Gerardo Hernández lamenta el desinterés de los jóvenes por los CDR.
Los comités de defensa de la revolución. Ahora quieren poner cámaras. Quieren poner unas cámaras en las cuadras, ¿no? Me imagino que es el chivato tecnológico, ¿no? El famoso chivato digital. No sé cómo le llamarán, pero quieren poner cámaras ahora a nivel de cuadra también.
Pedro Monreal dice, la inflación interanual cuestiona el relato oficial. Que se avanza.
Sí,
Cuba. Parece que nos escuchó.
Sí, nos escuchó Pedro Monreal.
Nos escuchó que hace unos días estábamos hablando precisamente de eso, que Cuba avanza y les duele.
Sí, yo cambié la frase y es Cuba avanza y como duele. Bueno, pero vamos a dejarlo, que nuestros invitados sean los que analicen y comenten las noticias. Reinaldo Escobar, como todos conocen, es uno de los articulistas, periodistas del diario digital 14 y medio, un diario que se produce, se edita desde la isla, desde el interior de la isla. Y José Luis Tan Estrada, sí señor, José Luis Tan Estrada desde Camagüey, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba, se encuentra en la apagada Camagüey. Con ellos dos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien, aquí recuperándome de la jornada conmemorativa por el natalicio de Amado Gil, que fue una cosa tremenda.
Pero usted lo tiene ya como un efeméride.
Ya es un efeméride.
Sí, claro, hombre, claro.
Óigame, por
una jornada conmemorativa. Una jornada conmemorativa
que ya terminó, por suerte, este fin de semana.
Sí, exactamente. Por eso me estoy recuperando.
Está recuperando.
Ay.
José Luis Tan Estrada, saludos ya.
Tocayo, ¿qué tal?
A ver si ya estamos.
Hola, un saludo ahí, colega, y también un placer siempre coincidir con el profe Reinaldo. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Esta vez no estoy en el muro, esta vez estoy en un lugar de la mancha aquí desde la República Apagada Independiente de Camagüey.
República Apagada Independiente de Camagüey. Ya no.
Yo siempre le pregunto si está en el muro para que se cuide, ¿no?
Se vaya sí, a caer. No se vaya a caer, se puede afrontar.
Tuve que salir del muro y irme para la ciudad porque está la cobertura realmente con el apagón está muy mal.
Ni en el muro ya hay señal, amigo mío. Increíble. Bueno, vamos a las noticias.
Bueno, ya son más de 1 millón los usuarios afectados por los cortes de agua en Cuba. Si la primera semana de septiembre las autoridades admitieron que la cifra era de unas 600.000, pocos días después la subida es significativa, con un promedio de 713.000 a las que se unen unas 300.000 personas que reciben aguas por pipas que tienen ciclos mayores de 15 días, detalló Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en el programa Mesa Redonda, como está reportando el diario 14 y medio. El funcionario explicó que quienes reciben el suministro con camiones cisterna tienen en algunos casos ciclos muy extendidos, poca frecuencia, y resumió en tres los problemas fundamentales: el estado de los equipos de bombeo, la falta de electricidad y la rotura de las tuberías principales. ¿Qué quedó?
Mire, yo lo que quedo, yo voy a pasar ya a Reinaldo.
¿Qué quedó?
Pero para mí, fíjate, en todos los lugares del mundo, en casi todos los lugares del mundo, cuando usted tiene una cifra de crisis, usted anuncia nuevamente que esa cifra ha mejorado un poco. Y entonces, primero las autoridades cubanas admitieron que habían unas 600.000 personas con falta de agua. Pero cuando actualizaron la cifra, ya iba por 713.000. Es decir, que la cosa va de mal en peor. No mejora nada. Al contrario, entra cada vez más en crisis. Y esto es algo, un prototipo de Cuba, es algo típico en Cuba, que los números ascienden de manera negativa en vez de ascender de manera positiva. Reinaldo Escobar, contigo.
Bueno, yo quiero hacer énfasis en un término que tiene que ver mucho con la manera en la que funcionan estos sistemas llamados socialistas, ¿no? Sí. Y es que está, cuando Carlos Marx escribió Capital, y discúlpenme la petulancia, hablaba mucho de la producción, pero siempre los que discutían a Marx decían, bueno, Marx y el consumo. Ah, bueno, entonces entre la producción y el consumo está el tema de la distribución. Ah, la distribución. ¿Cómo se produce la distribución en un país normal? ¿Cómo se produce la distribución en un país como Cuba? Bueno, pues la distribución en este caso del agua ocurre que ellos afectan a un municipio, a dos municipios, para poderle darle agua a un tercer municipio. Y entonces a este municipio le toca hoy, pero sabe que no va a tener agua ni mañana ni pasado porque la distribución la hacen ellos de esa manera. Esto es muy complicado. Porque eso no se trata de estar distribuyendo mantequilla, ¿no? Estamos hablando de distribuir agua para beber, agua para bañarse, agua para fregar, para no tengo que explicar para lo que sucede el agua domésticamente. E incluso el agua industrial, porque claro está, cuando una cafetería no tiene agua, pues no puede lavar los platos, no puede cocinar y no puede hacer nada, y eso afecta un servicio adicional. Entonces, la distribución que hacen ellos es totalmente caótica. No hay un orden, no hay una coherencia. Y, por ejemplo, nosotros, aquí en este barrio donde yo vivo, que es una sección del municipio de Plaza de la Revolución, conocido como Nuevo Vedado, aunque otros dicen que es Nuevo Vedado, sino La Pimba. Sí. En esta zona de aquí hemos estado 3 días seguidos con agua las 24 horas. ¡Ah, qué maravilla! Se acabó el problema del agua. No, error. Después nos metemos 4 días que no entra ni una gota de agua en la cisterna. Se trata de que los burócratas, que son los mismos que no saben cuándo van a pagar el catálogo de electricidad o dónde lo van a poner, es sencillamente inaceptable. Y es inaceptable porque detrás de esa distribución, detrás de ese criterio distributivo, está la salud humana, están los niños que tienen que ir a la escuela, está la vida. Y no, así no puede funcionar.
Claro, y además, Reinaldo, estamos hablando de que la ausencia, la falta de agua, que la hemos sufrido los cubanos desde tiempos ancestrales, ¿no? Ancestrales dentro de la revolución, por supuesto. Una de las cuestiones que hay que no se sabe ya exactamente dónde está el problema fundamental, si en la pérdida, en los salideros, en el mal estado de las líneas de las tuberías, o si también, yo creo que es una combinación de los dos, con la falta de electricidad, claro, y el bombeo. Cuando se bombea, se bota, y cuando no se bota es porque no se bombea. Es decir, es una, no sé, difícil. Y en medio de todo esto, bueno, pues, generadores, ¿no? Ahora
China
les ha dado al gobierno cubano
pocos generadores.
El Partido Comunista Chino, escuché decir así en la televisión, el Partido Comunista Chino le ha dado ahora 10 generadores a Cuba para resolver parte del problema en Santo Espíritu y Cienfuegos.
Y hoy es un día sumamente difícil, tanto Reinaldo como Tan, para que comenten, el déficit más de 1,000 megawatts.
No, eso es Cuba pagado.
La hora pico.
Eso es Cuba prácticamente
pagado. Yo creo
apagado.
Que esto es, sin duda, uno de los pocos días eso que hay que buscar que se ve.
Antes de pasar a TAN, creo que Reinaldo quería apuntar algo.
No, sí, solamente quería decir que esta donación china, que lo comentaré después, resuelve, pero también genera un nuevo problema, que es que eso lleva combustible, eso no funciona con agua.
No, y si funcionara con agua tampoco podía funcionar.
No, pero ¿agua de dónde?
No hay agua.
De la bahía.
Dios mío, contigo, José Luis Tan.
Sí, yo quería empezar por ahí también, ¿no? Pueden traer 1,000 generadores, pero si no hay combustible para echarle, es por gusto, sigue siendo lo mismo. Y lo otro es que el tema del agua, por ejemplo, como voy y coincido con el profe Reinaldo, no tiene una distribución coherente ni lógica, ni mucho, y además existe un vacío de mi información en cuanto a esto. Por lo menos mi localidad se pasó 3 meses y medio sin caer una gota de agua. Y es lo que decía el profe Reinaldo, que dejan de distribuir a gran parte a Camagüey entero para distribuir en la parte de la ciudad, por ejemplo. Pero esa parte de la ciudad pasa sin agua, o con agua, mejor dicho, y los demás de parte se pasan hasta 3 meses y medio sin agua. Lo otro, que hay muchas personas que tienen pozos, pero dependen de las turbinas, y si no hay energía eléctrica no pueden llenar nada. Y lo otro es que otras personas no tienen la capacidad financiera para hacer un pozo que te está costando 50,000 pesos, hacer solamente el hueco. Ahí hay que invertir también en las tuberías, en plomero, mano de obra, que no tienen cómo hacerlo. Entonces, obligado, hay que depender de esta agua del acueducto. Pero lo interesante es que, como usted llama al puesto mando del partido, que es el único teléfono que dan porque el recurso es hidráulico y no te atiende el teléfono, te dicen que no tienen combustible para llevar los pipas o los carros sistemas de los repartos. Sin embargo, ves por atrás del telón como un carro da 10,000 pesos a un chofer y te lleva el carro hasta donde tú quieras, lleno de agua y todas las sistemas que tú quieres llenar. Entonces hay una contradicción y lo más lindo, hablando de los cubanos, que está a la vista de todos y nadie hace nada. La crisis es muy grande y ahora sumado con esto de los apagones, por ejemplo, Camagüey, a mí me quitaron la corriente a las 6 de la mañana, me la pusieron a las 10 de la noche, me dieron una hora de corriente y me la pusieron a las 2 de la mañana y hoy me la volvieron a quitar a las 6 de la mañana. Es decir, y hoy la noche será peor, además hay 1.390 megawatts de déficit. Es constantemente, es una crisis tras otra, y sin solución de ningún tipo.
Quiero poner sobre la mesa algo que está entrando desde La Habana. Y es que el señor Manuel Marrero, que es el primer ministro, ¿no?, dice que el gobierno reconoce que durante julio y agosto no logró la estabilidad que deseaba para el sistema eléctrico, mientras persisten los largos apagones. En declaraciones al inaugurar la tercera Feria de Energías Renovables en La Habana, Marrero sostuvo, sin embargo, ahí voy, que esos meses se consiguió evitar afectaciones mayores y que hubo buenos resultados en el mantenimiento y la recuperación de centrales termoeléctricas. Pero ahora cierro con esto. Hoy se averían 2 termoeléctricas y el déficit en Cuba supera 40% de la demanda.
Mira, yo no quería hablar del tema. Vamos a pasar a la
próxima.
Parece
que Marrero no le informaron.
No, que podemos hacer un programa especial con esto nada más y con lo que ha dicho Marrero. Imagínese usted una feria de energía renovable en el Vedado, en La Habana. Una feria de energía renovable. Yo me imagino que presentarán los 10 generadores chinos que les dieron, presentarán los paneles solares, presentarán 25,000 cosas mientras que Camagüey sigue apagado. Y parte de las demás provincias también seguirán apagadas. Entonces, todo es acostumbrado. Además, acuérdese que Marrero lo dijo, que en 5 años se va a empezar a mejorar la cosa. Dime, José Luis.
Déjame, ¿sabes?, enfatizar, porque para que uno vea el nivel de mentira y de ridículo que hacen. Hace unos días Radio Camagüey sacaba una entrevista al director de la termoeléctrica de Nuevita aquí y decía que la termoeléctrica de Nuevita había sobrecumplido el plan de producción energética. Lo dejo todo ahí.
Es que yo no puedo creer.
No. Mire, vamos a la próxima.
Vamos a la próxima porque...
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Gerardo Hernández, el exespía cubano, argumentó el lunes que la organización que coordina, que son los CDR, no es como todo parece indicar, anacrónica. No obstante, cada vez menos gente, especialmente joven, quiere ocuparse de los cargos de dirección en los más de 138,000 barrios del país. que se echa encima las tareas de los comités, clama entrevistado por Bohemia, de acuerdo a 14 y medio. Y yo creo que ya no vale la pena seguir leyendo esto. En realidad, propone instalar cámaras de seguridad en la escuadra para sustituir a los chivatos. No sé.
Pero bueno,
si no hay corriente, la cámara no funciona.
Si no le pone batería a las cámaras, creo que no va a haber chivatería.
Y yo pienso que cada vez hay menos chivatos, ¿eh?
No, sí, pero las cámaras pueden chivatear. Sí. Si hay corriente.
Reinaldo Escobar, adelante. ¿Queda todavía la canción?
En cada cuadro un comité.
No, sí, la canción tiene una parodia. En cada cuadra vomité.
Ay, pero bueno, déjela ahí, vamos, déjela ahí.
Su reflexión.
Sí. Oye, ¿qué nombre tengo? Mira, tengo que decir que mi barrio es una vanguardia en eso, porque no tengo tanta vanidad, que me sobra vanidad como motivo, por cierto. No tengo tanta vanidad para creer que esas cámaras tienen que ver con Joan y conmigo, ni con 14 y medio. Ya. Pero nuestra manzana está virtualmente rodeada de cámaras. Es decir, en cada esquina y en el medio hay cámaras que están ahí permanentemente funcionando. Hay otros lugares donde no se le ocurre poner cámara. Y entonces, es los lugares donde los ladrones saben que pueden hacer arrebatos de mochila, que pueden hacer asaltos. Y también, como tú dices, si no hay fluido eléctrico, si no hay electricidad, pues sospecho que esas cámaras no funcionan, porque no creo yo que haya una planta generadora de electricidad específica para un cableado especial para esas cámaras. Y la otra cosa es, tengo un amigo que trabajó en la embajada de Cuba en París. Y él me confesó que ellos tenían una cámara para ver que la cámara no funcionaba, que la cámara era una ficción, y que tenían un bombito LED que era lo único que lo alimentaban con una batería para que la gente creyera que la cámara funcionaba. Imagínate eso. Y esto de los años 80. Es decir, esta es la burla. Es el tú pareces que haces y yo parezco que digo, y todo es así. Esas cámaras, uno se ríe de eso. Los ladrones saben ya dónde están las zonas oscuras. ¿Y qué van a vigilar?
Pues nada, van a seguir vigilando a Joan y a Reinaldo cuando salen de la casa, cuando bajan.
Sí, hay corriente.
Sí, señor. Bueno, ten cuidado, no les pongan batería también. Acuérdate que en Cuba hay un presupuesto misterioso escondido que no se sabe cuánto
pero
es.
Pero no es únicamente a Reinaldo y a Joan.
No, hay otros.
Están también por allá, sí, por Camagüey.
Sí, adelante, José Luis.
Bueno, la pregunta es, ¿los CDs existen? ¿Qué es eso?
Ah, eso es una buena pregunta.
Esa es la pregunta, es verdad, ¿no? Porque ya realmente, por lo menos en ese parte ya no hay ni presidente de CDR, y el presidente de mi CDR, que nada más lo he visto dos veces, es un señor mayor que pasa los 80 años que no puede caminar, porque nadie quiere coger ese cargo. Es decir, ya yo me acuerdo que para esta fecha la gente estaba embullada con la famosa Cardosa esa el 28 de septiembre, y ya la gente no quiere ni pelar la poca vianda que solamente la van a vender por festejar algo que no existe, que solamente existe en la utopía y en el pensamiento de ellos. Los jóvenes no quieren saber de CDR, y cada día son menos las personas que hay precisamente que los llamados CDR para ellos, porque todo el mundo se está yendo del país. Eso es una fantasía, una utopía para ellos mantener algo que en algún momento le sirvió para chivatear, para reprimir, pero ahora mismo la gente no tiene ni ganas de hacer nada de eso.
Claro, es que Hernández necesita mantener su puesto, y entonces le da una entrevista a Bohemia hablando de la renovación de los CDR.
Entretenimiento.
Sí, es como una noticia de entretenimiento. Claro. Bueno, vámonos con la inflación.
Estás escuchando las noticias como son.
Dice esta información que los datos oficiales de agosto de 2024 sobre la inflación en Cuba confirman dos tendencias anteriores y revelan una nueva anomalía, según un análisis del economista Pedro Monreal. Aunque el crecimiento mensual de los precios ha mostrado una moderación desde mayo de este año, la inflación interanual sigue manteniéndose en una meseta de entre el 30 y el 34%, una cifra que según el economista es muy alta y cuestiona el relato oficial de que se avanza en la estabilidad macroeconómica. Monreal recordó que en agosto de 2024 la inflación mensual alcanzó una cifra que representa la tercera caída consecutiva desde mayo, un comportamiento que se asemeja a una fase similar entre mayo y agosto de 2023. Sin embargo, a pesar de esta desaceleración, la situación de esta inflación, dice, una combinación de estancamiento económico e inflación persiste en el país, subraya el economista. En otras palabras, Cuando mejore, me avisan.
Mira, voy a pasarle a Reinaldo, pero a mí esto me encantó, de Diario de Cuba, lo habíamos leído en un programa anterior.
Esta nota es de Cuba, ¿no?
Exacto, pero en el Diario de Cuba, Rafaela Cruz, esta economista cubana que se identifica como Rafaela Cruz, dijo que el gobierno cubano está tratando de detener la inflación con la pobreza, con una agudización de pobreza, y que eso es algo atroz. Es decir, usted detiene la inflación con producción, con cambio en la tasa de intereses, etcétera. Hay 25.000 formas de hacerlo, pero agudizando la pobreza, haciendo más pobre a la gente, dice que eso es terrible. Y eso lo dijo esta señora Rafaela Cruz, que se identifica como así en Diario de Cuba.
Y esta inflación la vive en La Habana, Reinaldo, y allá en Camagüey la vive Tan, y la viven todos los cubanos.
Y en Oriente, Reinaldo, y en Pinar del Río.
Vamos contigo.
Y la viven también los exiliados cubanos.
Sin duda.
Que para mantener a su familia tienen que comprarle cosas aquí en los mercados oficiales de Cuba. Y cada vez las cosas son más caras. Eso también, es decir, la inflación es extraterritorial incluso. Ahora, yo quiero anotar una cosa. Mira, hay datos y hay estudios, yo diría, macroeconómicos, que se refieren a categorías que en rigor solo entienden correctamente los economistas. Y a veces, ¿no? Depende de qué piensa el economista, qué tendencia tenga, ¿no? Qué manera de mirar las cosas, ¿no? Y hay una manera de medir la situación de un país, que es no ya el descontento de la gente, sino la capacidad que tienen las personas para adquirir los bienes y consumos que les hace falta a partir de la manera legal que hay de recibir algún dinero. Porque el dinero, es decir, Cuba como Cuba no ha llegado al comunismo, en donde ya el dinero no existe y están satisfechas todas las necesidades, según la teoría, entonces todavía la gente necesita el dinero. Entonces, esa cuenta, yo no sé cómo se llama eso. Yo no sé si cuando yo digo que el dinero que ganan las personas cada día tiene menos capacidad para adquirir bienes y servicios. Yo no sé si eso es exactamente inflación o se llama de otra manera. Yo lo que creo que ese es el problema galopante que tienen los cubanos. Y eso trae como consecuencia, de la misma manera que el problema del transporte, yo diría que ha disminuido por la razón de que ya la gente se negó a esperar la guagua. Entonces está claro, cuando la gente dice, no, las paradas ya no están llenas, las paradas están vacías porque la gente desistió de coger la guagua. En Pinar del Río suspendieron el transporte público, está claro, ya, qué éxito, las terminales de ómnibus están vacías, no hay ninguna persona esperando. Es decir, eso es hay una anomalía ahí a la hora de entender los problemas. Y eso repercute ni más ni menos que en la calidad de vida de las personas. Repercute en la salud, repercute en la alegría de vivir que puedan tener las personas, porque se les reduce cada día más la capacidad de vivir.
Claro que sí. Cerramos contigo, José Luis.
No, realmente la inflación no la va a parar nadie. Y Camagüey, como en toda Cuba, me imagino, todos los días los precios son un poco más. Ya el filete de huevo estaba a 4.200 y ya amaneció a 4.300, por ejemplo. Un aguacate estaba a 100 pesos y ya estaba a 200 pesos. Es decir, que la inflación no la va a parar, no las afecta a la cúpula en nada, para nada, en lo que toman estas medidas desenfrenadas. Sin embargo, afecta sí al bolsillo de este cubano que se acuesta pensando en qué comer el día siguiente.
Claro, y no podemos olvidarnos que yo no sé cómo, es verdad lo que dice Reinaldo, ¿no? Muchas veces uno no entiende cómo funciona todo esto, pero en el caso, y quizás dentro de Cuba tenga ciertas anomalías también por ser atípico la forma en que se dirige la economía. Pero dentro de todo esto yo creo que hay que sumarle estas nuevas medidas que están tomando ahora contra el sector privado, contra cuentapropistas, las MIPYMES, como la quieran identificar, contra el sector privado, que habíamos estado hablando y adelantando que restringen muchísimo lo que es la producción del sector privado, sobre todo cuando la han arremetido a bases de multas y lo que están es sacándole prácticamente el dinero a muchos dueños de negocio a través de las multas.
Eso se ve en los reportes que hacen las personas a través de las redes sociales, de que ya hay algunas MIPYMES en Cuba que hay faltante, por ejemplo, de pollo,
sí,
algo
sí,
tan
claro,
indispensable para un cubano. Y cuando le preguntan al MIPI mero, le dicen, no, por ahora no espere que no va a entrar ni muslo ni pechuga. Y como dice Reinaldo, lo que va a entrar no está...
No se sabe ni lo que va a entrar.
que es la molleja y el pescuezo.
Y además de eso, molleja y pescuezo que tiene que ser pagado a través de una bancarización, de un terminal electrónico, si no hay luz...
Y no está topado.
Pescuezo no se topa.
Es decir, de que sigue repercutiendo en la población cubana.
Claro que sí.
Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, José Luis Tan Estrada. Y a ustedes, hasta aquí llegó Tertuliano.